Es la mañana. Es radio.
Vanessa Vallecillo nos acerca el resumen de las portadas. Vanessa, que leemos hoy en la prensa.
Empezamos por Libertad Digital, que en portada, con fotografía de Montoro y de su socio Ricardo Martínez Rico, titula: Hacienda investiga al socio de Montoro. Martínez Rico fue secretario de Estado en 2003 y 2004 y además socio del ministro Montoro y asociados. Más cosas bajo el epígrafe, pieza clave en el 23F. Nuestro diario recoge el fallecimiento a los 93 años del general Armada. Y por último, la encuesta de TNS Demoscopia, que revela que Esperanza Aguirre es la favorita de los votantes del PP para las generales. Entre los simpatizantes socialistas, la preferida es Chacón. Rajoy y Rubalcaba quedan en tercer y cuarto lugar, respectivamente, entre sus propios electores, según este sondeo.
Bueno, pues seguramente que no ha debido de sentar nada bien esta encuesta, ni en las filas del Partido Popular, ni en las socialistas, especialmente a sus líderes, que ahora mismo están en cuestión. En el diario El Mundo también informaciones que afectan de lleno al Ministerio de Hacienda.
Así es, titula Hacienda da por buenas facturas falsas para salvar a la infanta Cristina. Dice que la agencia tributaria acepta como gastos de Aizón tras supuestos pagos de 69.990 euros a Diego Torres por asesorías. Hacienda y la Fiscalía, dice el diario El Mundo, dijeron en anteriores informes que esos pagos formaban parte de una facturación cruzada ficticia. Aceptándolos ahora, logra que la cuota defraudada por doña Cristina no sea delito fiscal. La fotografía de portada es dedicada a las revueltas en Ucrania. En ella aparece un manifestante lanzando una bengala a los antidisturbios. También en portada, sobre el escándalo sindical de UGT, titula con palabras de Francisco Fernández Sevilla durante la pasada asamblea del sindicato en Andalucía, el 30 de octubre a puerta cerrada. Dice: comparto con Cándido todo, hablo con él más que con mi mujer. También en portada lleva un extracto de la entrevista que hoy publica Pera Navarro. Dice: el PSC no es el tonto útil del nacionalismo, pero CiU sí que es el tonto útil de Esquerra. En páginas interiores podemos leer en esta entrevista que habla, por ejemplo, sobre Ciudadanos. Dice: ellos dicen que no son ni rojos ni azules, pero a la hora de la verdad en el Parlamento siempre votan las posiciones de derecha. Ciudadanos se alimenta de la demagogia y del populismo. Sobre la reforma educativa, dice Pera Navarro que la ley BERT hay que recurrirla, pero no negarse a aplicarla. Y sobre el momento Gandhi de Artur Mas le preguntan y él lo califica de vergüenza ajena.
Bueno, la verdad es que está sin duda provocando mucho malestar el partido Ciudadanos, tanto entre los socialistas como entre los populares, sobre todo viendo además que las encuestas cada vez le dan mejores resultados. En el diario El País,
hoy titulan también con una entrevista, en este caso a Miquel Roca, dice que da por roto el espíritu constitucional y agotado el modelo territorial, y titulan con una frase textual de esa entrevista, dice: una constitución de amplio consenso no la veo hoy posible. En páginas interiores también podemos leer que el modelo territorial está agotado por la cerrazón del Tribunal Constitucional, según Miquel Roca. Dice: siento frustración, el espíritu constitucional se ha roto, y también dice que él no ve la diferencia entre el Estado federal y el Estado autonómico. Le preguntan: ¿vote usted a favor del artículo 155 de la Constitución que permite tomar las medidas necesarias contra una autonomía que se salte las leyes? Y responde Miquel Roca con sinceridad: no recuerdo si lo voté o no.
Bueno, pues parece más bien todo esto una campaña de cara a esa postura defendida por el Partido Socialista para reformar la Constitución e instaurar un modelo federal, porque ya avanza en el diario El País en su propia portada que van a llevar a cabo a lo largo de toda esta semana un despliegue informativo sobre la Carta Magna Española. En la primera página del diario de Prisa también otras informaciones.
Así es, la fotografía de portada también dedicada a las revueltas de Ucrania acompaña con el titular: la ira inflama las calles de Kiev. Y en materia económica dice que los superbonos de los banqueros serán objeto de mayor control.
En el diario ABC,
hoy fotografía para la sede de UGT Madrid, dice: nuevo escándalo sindical, y titula: la UGT estatal se embolsó 600.000 euros de los falsos seres andaluces. Y también titula en página, en portada, en Madrid a los 93 años, dice: muere el general Armada, uno de los cerebros del 23F. Más cosas, Croacia prohíbe un referéndum, el matrimonio homosexual.
Llamativo el primer titular del diario ABC que especifique la UGT estatal, porque claro, los escándalos afectan ya tanto de lleno a las distintas federaciones del sindicato en Andalucía o, por ejemplo, en Cataluña, que conviene recalcar que en este caso afectan a Cándido Méndez, que dijo en su momento que se había planteado por unos momentos dejar su puesto, pero que en realidad no tiene intenciones de ello. En el diario La Razón,
apertura, dice: el gobierno envía a la Fiscalía informes con los indicios para ilegalizar a Sortu. Dice que la Guardia Civil y la Policía incrementan la vigilancia sobre las marcas Aberchales ante las excarcelaciones. Lleva portada fotografía de Zapatero por la entrevista que recoge en páginas interiores, en las que dice el expresidente del gobierno: tras las europeas será el momento de hacer balance en el PSOE. A asegura que no recuerda una irrupción de liderazgo tan poderosa como la de Susana Díaz y reconoce que durante la crisis habló varias veces con Felipe, pero no se arriesgó con Aznar. Y dice, con las cosas que dice habitualmente de mí. En Páginas Interiores destacamos en esta entrevista cuando le preguntan sobre la Parot y responde Zapatero, aunque nos duela que algunos criminales no cumplan más años de condena, hay que tener un minuto de frialdad y pensar que esto es el Estado de Derecho.
Hay que recordar que el gobierno de Zapatero fue precisamente quien colocó en el Tribunal de Estrasburgo al actual juez Guerra español, que fue quien promovió el hecho de que se derogara esa doctrina Parot y que además así se recogía en las cartas de la, en las actas de negociación con la banda terrorista ETA, que pedían que se derogara esa doctrina Parot. También novedades hoy en el diario La Razón que afectan a UGT.
Así es, titula UGT, cargó a la Junta más de 80.000 euros en agendas de lujo. Dice que el sindicato facturó el gasto bajo el epígrafe de sensibilización en materias de aguas.
En el diario La Gaceta,
hoy fotografía de Pera Navarro y Rubalcaba abrazados. Dice, la ruptura de España une al PSOE y dice que Rubalcaba y Navarro suavizan diferencias tras la Semana Federal de Cataluña. También en portada, Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer, de copas, invitado por una productora de televisión.
En el diario La Vanguardia,
titular principal, Rubalcaba acusa al Partido Popular de aplicar una contrarreforma constitucional. El número uno del PSOE y Navarro defienden juntos la solución federal. En esta misma línea, titula hoy el periódico de Cataluña, que dice que Rubalcaba y Navarro exhiben unidad federalista contra Rajoy.
Pues muchas gracias, Vanessa. Nos acercamos también a los editoriales y columnas hoy de opinión. Tania Lastra, buenos días.
Buenos días. El PP de Aguirre y Aznar frente al de Rajoy, titula el editorial de Libertad Digital sobre el resultado de una encuesta de TNS Denoscopia, según la cual Esperanza Aguirre sería la candidata más valorada por los votantes como cabeza de cartel, seguida por José María Aznar. En el tercer puesto se colocaría Mariano Rajoy, pero 21 puntos nada menos de Esperanza Aguirre, datos que dice profundizan en la profunda brecha que separa al Partido Popular de su electorado. Defraudado cuando no traicionado por las políticas económicas y antiterroristas, y ampliamente escandalizado con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Juan Carlos Girauta escribe hoy sobre Alcácer. Critica a los reporteros de cierta productora que esperaban a Manuel Ricard a la salida de prisión para comprar su exclusiva. Dice, debe ser algo casual, una improvisación, una tontería que se les ha ocurrido por pura deformación profesional en mitad de la charla con el secuestrador, violador, torturador y asesino. ¿De qué habla uno con Ricard?, se pregunta a Girauta. Y va más allá diciendo que sienten empatía por él, dice pronunciado Estrasburgo. ¿Por qué no van a echarle una mano, acompañarle en su viaje en tren, procurarle una foto de su hija al padre tanto tiempo ausente? Y recuerda la muerte inconcebible de Miriam, Toñi y Desiree, que nunca se olvidará. Dice, sería un error olvidarle. Les aconsejo a las morbosas estrellitas de la tele que no jueguen con fuego.
Bueno, pues sí, efectivamente, que no jueguen con fuego, porque ya no sería la primera vez que se lleva a cabo un boicot por parte de los telespectadores contra una cadena, un determinado programa de televisión, precisamente porque lleva a su plato a criminales como este. Otras columnas de opinión que podemos leer hoy en Libertad Digital.
Al servicio de la corona, con mano izquierda, titula Pedro Fernández Barbadillo, que escribe sobre la muerte del general Armada y su participación en el 23F. Pone en duda la versión oficial, que sostiene que el 23F un grupo de militares nostálgicos del franquismo se sublevaron, y se pregunta hasta qué punto el general de división Alfonso Armada quería imponer el régimen autoritario. Recuerda que los socialistas por entonces buscaban un cambio de rumbo, un golpe de timón, dice, a base de crispación. Destaca que en julio de 1980, en un viaje oficial a Lima, Suárez declaró a un grupo de periodistas que el PSOE quería sustituirle por un general al frente de un gobierno de gestión o de concentración. El presidente, dice, desconfiaba totalmente de Armada. Ese 23F, el general Armada, llevaba una lista de su gobierno de salvación nacional formado por 4 socialistas y 2 comunistas, y Felipe González, secretario general del PSOE, como vicepresidente primero. No es un gobierno, dice esta noticia, precisamente para establecer una dictadura militar de extrema derecha.
Bueno, pues ahí queda esa información que pueden leer en Libertad Digital, que leemos hoy en el diario El Mundo.
Hacienda ayuda a la Infanta con un informe tramposo para evitar su imputación a toda costa. Es una información que lleva en portada hoy el diario El Mundo. Destaca que no hay muchas interpretaciones alternativas a esta actuación de la agencia tributaria. Se trata, sin duda, de impedir la imputación a cualquier precio, aunque sea dejando un rastro perfectamente visible de manejos que resultan inaceptables, a lo que además debemos sumar la actuación de la Fiscalía al presentar un inédito recurso contra la imputación de la infanta Cristina. Dice algo que estas actuaciones no hacen ningún favor, es ni al prestigio de la infanta ni al de la propia monarquía, ya que la mayoría de la opinión pública, la mayoría de los españoles, cree que cualquier español en estas mismas circunstancias ya habría sido imputado, pero vamos, desde el primer día.
Sí, además no hacen tampoco ningún favor a la justicia porque están dando una imagen bastante penosa de las actuaciones que se llevan a cabo dependiendo de la persona que se trate en este caso. Columnas hoy de opinión en el diario El Mundo.
Escribe Federico Jiménez Los Santos, el crimen en televisión, habla del duopolio Berlusconi-Lara, de cómo ni siquiera en Italia han condenado por la justicia como Berlusconi tendría tantas cadenas de televisión, donde aquí podría incluso presentarse a las elecciones. Dice, critica además el modelo financiero creado para garantizar ese duopolio y acabar con el pluralismo. Destaca Federico, para asegurar el duopolio perfecto de Berlusconi y Lara, el gobierno del PP ha creado un modelo financiero que, al prohibir la publicidad en cadena, ha destruido en solo 2 años las pequeñas cadenas que podían aportar un mínimo de pluralismo. Y critica que ahora se rivalice un punto de audiencia buscando exclusivas, incluso con asesinos. Dice, se refiere pues a lo que hablábamos hace un momento, de esa productora que fue a recoger a Manuel Ricard a la salida de prisión. Dice, diríase que la degradación de la vida pública se ha convertido en el placer preferido de Mariano Rajoy.
Bueno, pues veremos qué sucede con esa posible entrevista, ¿no? Y si se lleva a cabo, y a ver qué cadena la publicaría. ¿Alguna otra cosa más que te ha llamado la atención, Tania?
La semilla del odio, escribe Casimiro García Vadillo, hace una comparación entre el proceso independentista escocés con el catalán. Recuerda que sin quererlo Mariano Rajoy se convirtió la semana pasada en protagonista de un debate en el Parlamento escocés porque Rajoy fue preguntado por un periodista si se aprobase la independencia en Escocia y él recordó qué pasaría si se aprobase esa independencia y él recordó que los escoceses deberían saber que también quedarían fuera de la Unión Europea. Lo que el líder independentista escocés ha respondido que tiene pruebas de que Escocia seguirá siendo miembro de la Unión Europea en cualquier caso. A lo que se refiere Salmond es que tiene en su poder una carta de un funcionario de segundo nivel de la Comisión Europea en la que este afirma que sería posible renegociar esa opción. Destaca que el líder independentista pretende separarse del Reino Unido pero al mismo tiempo mantener la libra, la unión con Inglaterra bajo la corona y seguir siendo miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y que ha construido la demanda de la independencia sobre las ventajas económicas que obtendrían los ciudadanos de la nueva nación a romper sus lazos con el Reino Unido, pero que la gran diferencia con más, que es que para convencer a sus ciudadanos les garantiza que va a preservar la idea de seguir viviendo como están viviendo hasta ahora, ya que mientras los escoceses pretenden preservar la relación con Inglaterra, en España lo que queremos es precisamente crear esa diferencia entre Cataluña y los españoles. Concluye que gane o pierda la opción independentista en Escocia, no existe el riesgo de una fractura. Sin embargo, lo que ha puesto en marcha desde hace años el nacionalismo catalán es un proceso de rechazo hacia todo lo español que ha creado tensiones en la sociedad catalana.
Lo cierto es que los argumentos y la estrategia que se está llevando a cabo en Escocia, leyendo ese artículo, recuerdan muchísimo lo que se está produciendo en Cataluña, lo cual da cuenta del discurso que defienden los nacionalistas para llevar a cabo sus pretensiones y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. En el diario El País
destaca en su editorial Hogares sin defensa. La presión de los precios de los servicios sobre la renta familiar eleva el riesgo de pobreza. Alerta de que la causa principal de esta situación depresiva es sin duda el hundimiento del empleo, pero también la subida imparable de los precios. Y considera que romper la presión de los precios monolíticos y crecientes sobre las rentas menguantes es condición inexcusable para la recuperación económica. Por eso los mercados de servicios deben liberalizarse de verdad, dice, y no solo sobre el papel. Y desde luego hay que encontrar soluciones comunitarias para evitar, dice, que haya familias que queden prácticamente en la intemperie en invierno con las viviendas oscuras y sobre todo sin posibilidad de calefacción.
Bueno, ¿hay alguna otra cosa más que te haya llamado la atención en el diario de Prisa?
Francesc de Carreras escribe, se pregunta si debe reformarse la Constitución. Recuerda que la Constitución actual es una norma que emana del poder constituyente, que reside en el pueblo español, que es la más poderosa de todas las aprobadas hasta el momento, porque su valor político radica en que fue aprobada por una gran mayoría mediante consenso. Dice que no es que se descarten los cambios, pero cree que debe de hacerse únicamente los imprescindibles y cuantos menos se hagan mejor. Dice que en la actualidad, desde luego, hay motivos razonables para pensar que ciertos aspectos de la Constitución deberían ser modificados. Valora, por ejemplo, aspectos de las autonomías territoriales o el sistema electoral o el disfuncional modo del gobierno de los jueces, pero todo ello, dice, en conclusión, las demandas de reforma existen y muchas de ellas tienen sólidos fundamentos, pero el debate en serio todavía no ha comenzado. Considera que si se pretende reformar en serio habría que empezar a estudiar dicha reforma en un plano teórico jurídico y crear el clima necesario para que fuera políticamente viable, y aún estamos muy lejos de este horizonte. En páginas interiores encontramos también un artículo de Fernando Garea que habla de la reforma imposible. Destaca que son los españoles que ahora tienen más de 52 años en los que han votado la Constitución vigente, es decir, que un 63% de los ciudadanos españoles, según datos del INE, nunca ha tenido acceso a dar su aprobación oposición a este texto. En este momento, los que defienden la necesidad de reformas constitucionales son los partidos del PSOE, UPyD e Izquierda Unida, con total oposición del Partido Popular, contrario a afrontar los cambios. Pero también recuerda que fue el Partido Popular que en 2006 Mariano Rajoy llegó a proponer hasta 14 reformas de la Constitución.
Bueno, pues de esa serie de páginas que va a escribir el diario El País a lo largo de esta semana para hablarnos de la Constitución. En el diario ABC,
el limbo federalista del PSOE habla de que el verdadero motor de la propuesta federalista es la falta de arrojo que impide al PSOE enfrentarse abiertamente al discurso separatista de Cataluña y considera que los líderes políticos lo único que están haciendo es salvarse la cara recíprocamente.
Y por último, en el diario La Razón,
Sortu se salta las líneas rojas, pregunta si realmente hay dudas de que este partido pueda ser ilegalizado, advierte de que hay que ser totalmente contundente ante la deriva, sobre todo, y el repunte de la violencia callejera, y pide que se actúe con la máxima contundencia. Solo el convencimiento de que el imperio de la ley está por encima de ellos, se actúa, llevará a los batasunos a aceptar de una vez por todas las reglas de la democracia.
Bueno, pues muchas gracias, Tania. Se quedan con la información local. Regresamos a las 7 en punto de la mañana. Seguimos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.